maravillas de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Hola, hola, bienvenidos. Está comenzando a hablar con Dios, el programa de oración de cada día. Y qué bueno es una vez más saber de que estás allí sintonizando el programa, sintonizando la radio. Y estamos juntos, sí, juntos para crecer espiritualmente, para crecer en conocimiento y en gracia. En conocimiento de la palabra de Dios y en aquella gracia maravillosa cada vez que tenemos comunión con Dios. Soy tu amigo el pastor Joel Flores y quiero abrazarte en esta mañana allí donde tú estás sintonizando el programa y decirte que aquí estamos listos para recibir tu pedido de oración. Tenemos un ministerio que ora constantemente por cada pedido que llega a nuestro programa y solo tienes que enviar un mensaje a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 98 15 129. Te repito una vez más, +5512 98 15 129. Además, ya sabes que estamos también en Facebook, nos encuentras como Radio Nuevo Tiempo, hay una imagen allí, puedes también colocar tu pedido de oración. Y te invitamos a visitar nuestro blog, nuevotiempo.org/hablar con Dios. Allí están todos los audios de los programas anteriores. Hoy estamos hablando sobre una temática, una serie especial que tiene que ver con el ministerio de Jesús. Y de allí sacamos lindas lecciones espirituales para nuestra vida. Vamos a acompañar a Jesús. Ya vimos su nacimiento, vimos desde su genealogía, vimos su nacimiento. Ya vimos algunos detalles de la preparación para su ministerio público. Y hoy continuaremos hablando sobre Juan el Bautista y sobre qué otras cosas involucraron la preparación de Jesús en ese maravilloso ministerio que Él comenzó aquí en la tierra cuando salvó a toda la humanidad, cuando nos salvó a ti y a mí. Antes escuchamos una linda música que nos prepara como cada mañana para este grande encuentro con la palabra de Dios, y no cambies el dial. Ya regresamos para hablar este importantísimo tema. En el capítulo anterior hablamos sobre un mensajero que preparaba el camino para la llegada del rey. Ese mensajero se llamaba Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba con tanta autoridad, predicaba con tanta urgencia, diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Ya no hay más tiempo, el reino de Dios está en nuestro tiempo, en nuestro espacio. Y el mensaje de Juan el Bautista no era para personas que no conocían de Dios, para personas que estaban completamente perdidas. Eran para personas que sabían quién era Dios, aquellas personas que pretendían tener un relacionamiento con Dios, aquellos que se colocaban una máscara de religiosidad. Pero allí Juan les decía: es necesario que ustedes se arrepientan. Es necesario que ustedes puedan ver su condición. Es necesario que puedan revisar sus acciones, ver su carácter, ver qué cambios ustedes tienen que hacer. Y ese mensaje era un mensaje con autoridad. Y ese mensaje, por supuesto, llevaba a las personas a un encuentro personal con Dios, a un arrepentimiento sincero, a un cristianismo verdadero. No a una religiosidad llena de hipocresías o de máscaras. Este arrepentimiento, o arrepentimiento aquí, significa quitar la máscara y ver quién realmente somos. Y cuando reconocemos nuestra condición, entonces buscamos con urgencia perdón y necesitamos de un Salvador, que es Jesús. Bueno, hoy continuamos viendo que Juan el Bautista no solamente tenía un mensaje. Su mensaje sabemos que era el arrepentimiento, correcto. Sin embargo, el capítulo 3 y el versículo 4 del libro de Mateo me habla sobre las cualidades de este hombre. Ya vimos que él creció allí en una región desértica. Habían aldeas por allí, no muy pobladas, pero él allí llamaba para el arrepentimiento a todas esas personas, y la gente de todo lugar venía para escuchar a Juan el Bautista, y especialmente venía para ser bautizado por él allí en el río Jordán. Ahora, el versículo 4 me habla sobre un detalle importante de este mensajero. Allí dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Interesante. Y queremos ver un poco el estilo de vida de este mensajero del Señor, de aquel que preparó el camino para la llegada del Rey, para la llegada de Jesucristo, es decir, para el inicio del ministerio de Jesús, porque Jesús ya había nacido, él ya se preparó en casa, ahora estaba listo para ejercer su ministerio. Juan el Bautista, sin darse cuenta, probablemente no era consciente al 100% de que Él era aquel mensajero del arrepentimiento. Él era el anunciador del reino de los cielos. Él era aquel personaje profético. Incluso su estilo de vida es sorprendente. Él es diferente y eso se nota. Es impresionante. Entonces, cuando sus oyentes se arrepentían, allí quedaban conmovidos y ellos contaban eso a otras personas. Cuando escuchaban que había llegado el reino de los cielos, todos sus oyentes se asombraban. Es más, ellos se convertían también en mensajeros para otros, para que otros puedan tomar la misma decisión de arrepentirse. Y cuando se daban cuenta de que Juan el Bautista era la voz del desierto que preparaba el camino del rey prometido, entonces se emocionaban y lo decían, porque el profeta Isaías decía: hay una voz que clama en el desierto, preparad el camino. Luego la gente, al ver de que Juan venía o él cumplía aquella profecía, él era la voz que salía del desierto preparando el camino, la gente se conmovía, se arrepentía, la gente se emocionaba, la gente compartía, predicaba también este mismo mensaje. Ahora, cuando esta gente veía el estilo de vida de Juan el Bautista, ¿quién podría olvidar su estilo de vida? Lo comentaba. Juan el Bautista era simple, muy simple. ¿Para qué más? Él solo necesitaba allí un manto tejido con pelo de camello, un cinto de cuero, unas sandalias en los pies. Y por comida, él allí comía langostas, miel silvestre y agua pura allí de las colinas. Es decir, tenía una alimentación totalmente natural. Y tenía un vestido totalmente simple. Todo natural, todo al costo mínimo, todo saludable. Extraordinario, ¿verdad? Ahora, aparte de la alimentación de Juan el Bautista, dice que él consumía langostas. Ya por allí muchos me preguntaron y dijeron: pastor, él comía los animalitos, las langostas, ¿verdad? Bueno, las langostas podrían ser allí los conocidos insectos, ¿verdad? Que en Israel y los otros pueblos antiguos lo usaban como alimento. Hay un tipo de langostas que era permitido incluso comer para los israelitas. Sin embargo, al ver aquí que Juan el Bautista tenía una alimentación natural y vegetariana, entonces, esa expresión langostas tuvieron que haber sido semillas de algarrobo, que allí en el idioma usado para describir el relato tenía un nombre similar a las langostas, ¿verdad? Pero aquí la alimentación de Juan era una alimentación totalmente natural. Ahora, fíjate una cosa: ser un estilo de vida es mucho más que tenerlo. Presta atención aquí. Una cosa es tener un estilo de vida y otra cosa es ser un estilo de vida. Por ejemplo, la nieve es un estilo o forma de ser del agua, ¿correcto? No tiene agua, es agua. La nieve es agua. Entonces, se puede hacer con la nieve todo lo que uno quiera para transformar su forma de ser, pero no se le puede sacar el agua, porque está conformada por agua. Entonces, si le sacaran el agua, la nieve dejaría de ser nieve. Entonces, cuando Juan el Bautista allí aparecía en los lugares donde predicaba, la gente lo veía siempre como el mismo personaje, su esencia. Así como para la nieve, su esencia es el agua. Para Juan el Bautista, su esencia era la humildad, la sencillez y la autoridad que Dios le daba. Él era siempre el mismo. Entonces, allí la gente lo veía predicando el mismo mensaje. Él era el mismo personaje, estaba vestido incluso lo mismo, comía siempre lo mismo. Él era un hombre centrado en Cristo. Él era un hombre simple. Él no tenía pretensiones, él no buscaba popularidad. A él no le interesaba si por el mensaje le iban a aplaudir o no. Él estaba interesado en colocar el reino de los cielos, decir que se arrepientan. Y no importaba allí si es que alguien se ofendía con la verdad, él estaba dispuesto a colocar la verdad. Él no estaba en busca de popularidad, de notoriedad. No, no. Por eso mismo, allí nosotros encontramos que eso incluso lo hacía distinto. Eso lo hacía notable, como una persona diferente. Él era un profeta, con aspecto de profeta, con vida de profeta, con un mensaje de profeta. En otras palabras, él no jugaba las apariencias. Él no jugaba las impresiones. Él era lo que era. Nada más que eso. Nada más ni nada menos. Y lo que él era es que él estaba en armonía con la voluntad de Dios. Eso era su esencia. Eso lo hacía transparente. Eso lo hacía auténtico. Eso hacía que pueda vivir una vida pura, una vida íntegra, una vida totalmente identificada con Cristo. Por eso, él como predicador tenía un éxito espectacular. Un éxito que hubiera tenido en cualquier otra actividad. ¿Por qué? Porque el éxito ¿de qué depende? De la dependencia de Dios. ¿A qué llamamos éxito en la vida, querido? ¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál es tu mayor éxito? Ahora, ¿sabes cuál era el mayor éxito para Juan? Allí vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 5 y versículo 6, dice, salían a él Jerusalén, Judea y todas las provincias de alrededor y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Su sencillez, su humildad, su dependencia de Dios, le trajo éxito. Ahora, Juan el Bautista, él era un hombre solitario del desierto. Él era un hombre desconocido, un hombre sin antecedentes, un hombre que de pronto se vio rodeado de una multitud que venía de Jerusalén, de Judea, de toda la provincia alrededor del Jordán. Ahora, el país estaba dividido allí en tres provincias: Galilea, Samaria y Judea. Entonces, Judea abarcaba ahí el territorio ubicado al oeste del Jordán y estaba al sur de Samaria. Después de la muerte de Herodes el Grande, esto quedó allí bajo el gobierno de su hijo, Herodes Arquelao. Sí, lo menciona Mateo capítulo 2, versículo 22. Entonces, allí junto con Samaria y Idumea, que era el antiguo Edom, Arquelao estaba gobernando toda esa región. Ahora, si Arquelao no hubiese perdido su tetrarquía, él habría estado gobernando incluso durante el tiempo de Juan el Bautista. Sin embargo, él lo perdió allí en el año 6 después de Cristo. Dos hombres, Juan el Bautista, con un éxito extraordinario, y ahí encontramos a Arquelao con un fracaso total. Dos hombres totalmente opuestos viviendo en un mismo periodo. Encontramos a Juan el Bautista con éxito y a un Arquelao con fracaso. Mira, Juan el Bautista era un desconocido que tuvo éxito porque dependió de Dios. Encontramos a un Arquelao que tenía linaje, que tenía historia, que tenía todas las posibilidades para poder seguir expandiéndose, para tener éxito, pero ahora vemos un fracasado. Entonces aquí ponemos en contraste para ver de en qué depende el éxito. ¿A qué llamamos en sí éxito? ¿Qué es éxito? Allí cuando Juan el Bautista crecía en las montañas de Judea, junto al desierto que tenía el mismo nombre, allí Arquelao recibía el título de rey, y rey de la mitad de territorio sobre el cual reinó Herodes el Grande, que era su padre. Sin embargo, la familia de Arquelao pues estaba compuesta por gente de talentos, pero eran ambiciosos, crueles, criminales, tiranos, sin principios. Bueno, el asunto es que Arquelao consiguió el poder, consiguió allí el reconocimiento de Roma, consiguió todo lo que quería. Juan el Bautista, sin embargo, no tenía nada. Sus padres, Zacarías y Elizabeth, aunque era de linaje sacerdotal, allí formaba una familia simple. No podía pretender ninguna herencia importante para su hijo. No tenía la herencia que tenía Arquelao, ¿verdad? Que él era el hijo preferido allí del gobernador. Juan el Bautista formaba una familia simple. No tenía pretensiones, no tenía herencias. Sin embargo, en su familia había honestidad. Eran personas justas. No ambicionaban ningún reino para ellos. Sin embargo, ¿eso los hizo fracasados? Por supuesto que no. Ahora, Arquelao, sintiéndose seguro bajo la protección de Roma, préstame atención, él gobernó allí con dureza. Claro, porque él creía que siempre va a ser el favorito. Entonces provocó una lucha constante entre los judíos y allí los judíos lucharon contra él. Y lo mismo ocurrió con los samaritanos. Dos pueblos que se odiaban profundamente, ahora se tornaron amigos porque tenían un enemigo en común. Entonces, ¿qué cosa sucedió? En el año 6 después de Cristo, una nueva acusación fue presentada allí ante la corte romana, y esta vez la queja fue llevada para Roma por una embajada de judíos y samaritanos. ¿Se quejaron de quién? De la conducta de Arquelao. ¿Cuál fue el resultado? Roma lo condenó por mala administración, le quitó el reino, allí le confiscó todos sus bienes, lo exilió allí en Galias, es decir, fracaso total. Qué interesante, ¿no? Juan el Bautista, aquel que no tenía ni siquiera una gran herencia, creció. Y aquí Arquelao, aquel que tenía todo, poder, dinero, fama, empezó a abusar, a hacer el mal uso de su poder y terminó en fracaso total. Juan el Bautista y Arquelao, alguien que creció y tuvo éxito, Juan, y alguien que fue condenado al fracaso total. ¿Por qué? Por su conducta y su independencia de Dios. Fíjate, mientras Juan el Bautista dependía de Dios y anunciaba el reino de Dios, él creció sin tener nada. Y es más, aunque lo hubiese tenido todo, él seguía siendo simple, miembro de una familia simple, sin herencia. Sin embargo, él seguía el plan que Dios le encomendó. Y las multitudes venían a él. Multitudes se arrepentían, se bautizaban, confesaban sus pecados. Entonces, querido, ¿qué es éxito en la vida? ¿Es alguna ambición conseguida? ¿Éxito es un momento de triunfo? ¿Éxito es una riqueza lograda? ¿Éxito es tener poder? ¿Qué cosa es éxito? Querido, si tú no estás dentro del plan que Dios tiene para tu vida, no importa cuánto logres, tu vida terminará como la de Arquelao, aquel que tenía tanto, tanto para tener éxito en la vida, pero terminó en el fracaso. Finalmente, ¿sabes qué es éxito? Jesús dijo, ¿de qué le sirve al ser humano ganar todo el mundo, tener el mundo a sus pies cuando pierde su vida? Juan el Bautista dependía de Dios y Dios lo llevó al éxito, porque el mayor éxito que tú puedes tener en la vida es depender todos los días de Dios. Cada uno elige. ¿A qué llamas éxito en la vida? ¿Al poder, a la fama, al dinero? ¿A qué llamas éxito? Éxito es tener paz en el corazón, es tener seguridad de que estamos cumpliendo los planes y los propósitos divinos, es tener la certeza que Dios tiene el control de la vida, es ser un mensajero de Dios, es ser transparente, auténtico, íntegro. Éxito es tener la seguridad de que por la gracia de Dios formamos parte de un reino eterno, no de las cosas que se acaban. ¿Cuál es el éxito que tienes? Yo quiero tener el éxito que tenía Juan. Ese éxito basado en la dependencia de Dios. ¿Tú también lo quieres así? Vamos a orar juntos. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encuentro fortaleza, encuentro sabiduría, encuentro el camino que debo recorrer. Entregamos nuestra vida. Y hoy aprendimos de Juan su estilo de vida, su carácter, su esencia, pero sobre todo su dependencia de ti. Esa dependencia que le trajo éxito en la vida, paz al corazón, sabiendo de que él estaba bajo tus propósitos. Y hoy queremos colocar nuestra vida también para que tú puedas tener el control. Queremos hacer tu voluntad, queremos tener paz en el corazón, la seguridad de que tú estás siempre a nuestro lado y que a partir de hoy esa palabra éxito se transforme en dependencia diaria. Porque nuestro mayor éxito va a depender de cuánto dependamos de ti. Toma nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.
después de tanto esperar, escuché una voz del cielo, potente como un trueno, como aguas del gran mar. No existían dudas, podía oír al coro cantar, y un ángel vino a mí y entonces me sonrió. No puedo esperar para heredar mi hogar conforme a la promesa por la que luché. Amados que en Cristo descansaron, en ese coro quiero yo estar y junto a Jesús cantar. Es algo increíble ojos puedan ver la gloria del Señor Jesús, su espléndido poder. La iglesia preparada está esperando su redención. La espera termina. Dios llamó.
No puedo esperar para heredar mi hogar conforme a la promesa por la que luché. Veré a mis amados descansaron, y en ese coro quiero yo estar y junto a Jesús cantar. Muy pronto abrazaré a mi buen Salvador.
Descansar.